There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
No es raro que salgan noticias sobre los problemas que crea cambiar el nombre a las calles o cambiar una estatua de sitio. El pasado está vivo porque desde la actualidad lo consultamos muy a menudo para enseñarlo, para buscar justificaciones. Por eso la historia cambia. Pero hay trocitos de historia que no cambian, que están totalmente intactos. Y una vez por semana nos acercamos a ellos en la noche de COPE, a los pecios, restos de barcos naufragados por la naturaleza o por la mano del hombre. Una semana más consultamos el valor del pecio con Pablo Delgado. ¿Qué nos traes hoy, Pablo?
Carlos, hoy vamos a hablar de tres barcos construidos a principios del siglo XX en España y que terminaron sus días en plena guerra civil. Fueron votados, bautizados como España, Alfonso XIII y Jaime I.
Bueno, pues cuéntanos cuál fue el origen de estos acorazados. Vamos a empezar por el principio.
Tenemos que irnos a la guerra de Cuba y al llamado desastre del 98. ...400 años después de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente... ...España perdía sus últimas posesiones americanas... ...Filipinas, Puerto Rico y Cuba... ...Estados Unidos se entrometió para conseguir la secesión... ...especialmente de Cuba y hubo guerra con España... ...fue breve pero trágica... ...se pierden cientos de vidas... ...y lo que quedaba del llamado imperio... ...por eso lo de 1898 fue un desastre... ...o más que un desastre más... ...el desastre del 98...
...la Armada Española sale trastocada de la guerra... ...y necesitaba una reforma en profundidad... Y claro, más en un país como el nuestro, con tantísima costa.
Por eso los gobiernos de Alfonso XIII mandan la construcción de tres acorazados modernos. Son trillizos del mismo modelo o clase acorazados de la serie España, con las mismas características. Los construyen en Ferrol y se les bautiza, como hemos dicho, España, Alfonso XIII y Jaime I.
Dices que tienen las mismas características estos tres acorazados. ¿Cuáles son esas características?
Son barcos con más potencia, más autonomía, más anchos, más calado, más de todo, ¿no? Sobre todo en el armamento. En todo, sigue el modelo inglés de los nuevos barcos que estaban construyendo en Inglaterra. Y en las armas, la novedad es que van a tener cañones de dos calibres, de largo y de corto alcance, porque antes los acorazados tenían muchos tipos de cañones y, por tanto, muchos tipos de municiones, y te puedes imaginar los líos logísticos. Y este sistema es mucho más simple.
O sea que estamos hablando de cañones, de diferentes calibres, de munición... Me imagino que fueron empleados para la guerra.
Pues la mayor parte de su vida, ¿no? Oh. Hace unos días entrevistamos aquí a Gonzalo Jiménez, que ha estado a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Uh-huh. Es un barco que ha ido pasando por diferentes puertos en sus navegaciones y es toda una embajada de España porque hay mucha gente que lo visita. Bueno, pues esta función que tenemos hoy en día, digamos que nace la de barco embajador entonces.
Bueno, y me gustaría que me contaras dónde cumplieron con esa misión diplomática. Me imagino que bueno, que hicieron ese efecto.
Pasaron por varios países, como por ejemplo la propia Cuba. El Alfonso XIII fue terminado en 1915, es decir, en plena Primera Guerra Mundial, en la cual España no participó. Lo que no quita que no le afectase el conflicto, y este barco se envió a vigilar las costas, que por cierto, vamos a decir una curiosidad, por si hay alguien de Ferrol, el lugar donde se botó el barco escuchando el programa, el gordo de la lotería cayó en Ferrol aquel año. Uh-huh. Y como la dotación del barco había comprado el número, se llevaron 6 millones de pesetas de gordo, y vamos a decir el número para los supersticiosos, ¿sí? Aunque estemos en agosto, 48685, y se vendió en la administración número 1 de Ferrol, así que si alguien compra en Ferrol ese número y cae, le toca el gordo, pues que nos lo cuente.
48.685. Lo repetimos por si alguien quiere jugar con la historia también.
Efectivamente. Bueno, termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, y el gobierno de España empleará la Armada como ese instrumento de política exterior.
Y cuéntanos cuál es el objetivo de mandar el Alfonso XIII a América, unos países que 20 años atrás formaban parte de España.
Claro, alguien podría pensar, mandamos un barco moderno, diferente, diferente, mucho mejor al que a los que combatieron en la guerra, podríamos pensar, hemos vuelto aquí para reconquistaros. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Un barco moderno demuestra también la buena salud que tiene un país que busca relaciones diplomáticas estables con los países hermanos de América. El Alfonso XIII es enviado a Cuba, también Puerto Rico y Nueva York, y no deja de ser un barco de guerra, en misión, insistimos, diplomática. El acorazado España es enviado a Chile por el 400 aniversario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, y otro barco, por ejemplo, será enviado a Argentina para las celebraciones del centenario de la independencia de España, precisamente.
Decías tú que alguien podía pensar eso de hemos vuelto para reconquistaros. Yo no sé cómo fueron recibidos en esos países o si hubo algún tipo de reticencia.
Todo lo contrario. Te pongo como ejemplo que Alfonso XIII, al llegar a Puerto Rico, pues las monjas siervas de María le van a recibir con banderas que eran visibles desde la bahía. Y es una tradición que se sigue dando cada vez que un barco español de estas características, con esta misión de embajada, llega a puerto, pues se da esa tradición en la bahía de San Juan de Puerto Rico.
Del siglo XIX pasamos al siglo XX y además llega un momento histórico importante para nuestro país, como es la Guerra de Marruecos.
Se dice que Marruecos fue el Vietnam español, sí. Un auténtico quebradero de cabeza en el que murieron decenas de miles de soldados españoles. Hay parte del ejército que quería solucionar este problema tan sangrante, y el general Primo de Rivera es una de las razones por las que da un golpe de Estado en 1923, se pone al frente del gobierno y organiza el desembarco de Alhucemas entre entre Ceuta y Melilla, y en esta operación participaron el Jaime I y el Alfonso XIII. Le hemos preguntado a José María Blanco Núñez, capitán de navío e historiador, cómo fue esta batalla.
Los cañones de la época, si tú ves un cañón que tiene 305 milímetros, quiere decir que alcanza 30 kilómetros, más o menos, con lo cual podían formar barreras de fuego muy dentro del campo enemigo y dar seguridad a las tropas. Entonces podían hacer barreras de fuego. Por eso el Alfonso XIII se metió tanto dentro de la bahía de Alhucemas que tuvo impactos a bordo, pero gracias a su protección pues salió airoso.
Y dos años antes, el primer acorazado, el España, durante la preparación de ese desembarco, sufrió el hundimiento.
Y está actualmente en las aguas al norte de Melilla, en el cabo Tres Forcas. Sin embargo, el contenido del barco se consiguió sacar a tiempo.
Y fue un salvamento espectacular, que estuvo a punto de salvarse el barco, porque se pudo recuperar toda la artillería, gracias a que la Armada tenía entonces un barco que se llamaba el Canguro, para salvar a los submarinos que pudiesen quedar varados en aguas más o menos no demasiado profundas. Y cuando el barco ya estaba a punto de reflotarse, vino un temporal que se lo llevó por delante. Pero se salvó prácticamente todo lo de valor que tenía el barco.
Llegamos a la Segunda República y a la Guerra Civil, uno de los momentos históricos también más cercanos e importantes de nuestra historia. ¿Qué papel jugaron?
Para empezar, al Alfonso XIII le cambiaron el nombre en la República, obviamente, le cambiaron por Acorazado España, el original, ¿no? Su hermano mayor que se había hundido. Pero pasa a la reserva y se amarra en Ferrol y se va a utilizar como cuartel flotante. No le dan operatividad en el mar, pero sigue manteniendo su potencial. Llega la Guerra Civil, gran parte de la Armada se mantiene fiel a la República, pero Galicia enseguida queda bajo el lado del bando nacional. Este barco se va a emplear para la guerra en el mar, se le ponen cañones, se le hacen reformas y no le van a cambiar el nombre, se seguirá llamando España. El año que le queda de vida, en este tiempo va a operar en el Cantábrico, bloqueando la llegada de suministros a ciudades fieles a la República, como Bilbao o Santander, y va a participar en bombardeos como el de Santurce y en la conquista de San Sebastián, Irún o Fuenterrabía. Fue atacado por tierra, mar y aire y siempre salió ileso.
¿Y cómo acabó entonces en el fondo del mar?
precisamente por una mina submarina que pusieron los propios nacionales delante de Santander. Pues había todo un campo de minas para evitar que llegase esa ayuda para los republicanos.
En una de esas operaciones, el España y el destructor Velasco estaban tratando de impedir que un barco inglés entrase en Santander. Con la mala suerte que el España se metió en el campo de minas propio, tuvo una vía de agua tremenda, una explosión tremenda, y tuvo solo 5 muertos porque el destructor Velasco, que era muy chico, se atracó a la España, que se estaba hundiendo, y pudo salvar a los 800 hombres de la dotación, ¿no?
Existen fotografías muy interesantes de este acorazado España, Alfonso XIII, durante este episodio, y se puede ver cómo poco a poco va escorándose, es decir, girando y hundiéndose. Ahora mismo está a 75 metros bajo el agua, enfrente de la playa del Sardinero. Se ha visitado por buzos, aunque la zona es peligrosa por las fuertes corrientes y por la mala visibilidad.
Bueno, hemos hablado de tres barcos que son trillizos del mismo modelo. ¿Qué fue del último?
Del Jaime I, como a mucha gente le pasó en la guerra, que según donde estaba cuando empezó, pues le tocó ser de un bando u otro, bueno, pues a los barcos le pasó algo, bueno, algo parecido, no, exactamente lo mismo. El Alfonso XIII, el España, estaba en la zona nacional, el Jaime I en la republicana. No llegaron a enfrentarse, pero bueno, esto es lo que ocurrió. Unos meses después del hundimiento del España en Santander, este sufre, el Jaime I, una explosión en el puerto de Cartagena. Y esto es lo que opina el profesor Blanco Núñez.
Unos dicen que fue una explosión interna y otros dicen que fue un sabotaje. La verdad es que la cosa no está nada clara porque en ese momento la inestabilidad política en Cartagena era enorme y no hay ningún informe técnico importante, pero yo me inclino porque fue una explosión interna por falta de atención a los pañoles de pólvora, ¿no?
Tres barcos creados para la guerra, para evitarla o para participar en ella. La evitaron visitando países hermanos y participaron en algunos conflictos. Sin embargo, acaban hundidos lejos del campo de batalla por la naturaleza y por errores humanos. Una semana más hemos visitado la historia naval y hoy además un poquito de historia de España en el valor del pecio. Pablo Delgado, muchas gracias.
A ti, Carlos. No lane was cut, no will was freed, the captain's mane was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed, she took that ship in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and...